Efesios capítulo 6 y versículo 4 nos da una de las instrucciones de Dios para los padres, sobre la cual nosotros comenzamos a estudiar el domingo pasado, bajo el título de El rol de Dios para los padres. Dice allí la palabra de Dios: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros comenzamos a considerar, en el contexto general de la familia cristiana el pasado domingo, cómo nosotros podemos lograr una vida familiar que agrada a Dios, que sea conforme al propósito de Dios para la familia. Y si es así, entonces podríamos también llamar a esto una buena vida familiar, una vida familiar que sea conforme al patrón que Dios estableció para la familia, será una buena vida familiar para nosotros. ¿Cómo podemos lograr esto? Decíamos que esto lo logramos cultivando la relación de la familia con Dios. Y esto, a su vez, decíamos que nosotros lo hacemos de dos maneras. Primero, estableciendo el orden divino para la familia, es decir, estableciendo en nuestro hogar el orden de Dios, el orden que Dios ha establecido para los miembros de la familia. Y segundo, decíamos que logramos cultivar la relación de la familia con Cristo practicando la presencia de Jesús en nuestra familia. Dentro de esos dos puntos comenzamos a considerar el primero de ellos: establecer el orden divino para la familia. Y dentro de ese punto de establecer el orden divino para la familia, comenzamos a considerar el orden de Dios para los padres. Decíamos ahí, dentro de este punto del orden de Dios para los padres, que en el texto que leímos de Efesios capítulo 6 y versículo 4, podemos encontrar resumido ese orden de Dios para los padres en tres aspectos principales. ¿Quién recuerda cuáles son esos tres aspectos principales que resumen el deber de los padres para con sus hijos? ¿Alguien los recuerda? No. Esos tres aspectos son: ama, disciplina y enseña. O enseña, ama y disciplina. Que vimos que es el mismo patrón tripartito que Dios, el Padre Supremo, el Padre Celestial, usa para con nosotros. Él nos enseña la verdad, nos da conocimiento de la verdad, nos disciplina si ese conocimiento de la verdad que él nos da, nosotros lo ignoramos o nosotros lo desobedecemos. Pero esa disciplina nunca se aparta de su amor para con nosotros, sino que más bien es una disciplina que va en pro de ese amor. Es una disciplina que es parte de ese amor, porque Él nos ama, nos disciplina. Y así, ese mismo patrón usado por Dios el Padre Celestial, nosotros como padres terrenos estamos llamados a imitar ese patrón en nuestras familias. Comenzamos a considerar de esos tres aspectos el aspecto de la enseñanza. Enseña. Uno de los roles del orden que Dios ha establecido para los padres es la enseñanza. Los padres debemos de enseñar a nuestros hijos. Y allí decíamos que cada niño que viene a este mundo trae un conjunto de órdenes selladas, un propósito específico que Dios ha determinado para ese niño o niña en particular. Y una de las responsabilidades de nosotros como padres es ayudar a que esos niños logren descubrir cuáles son esas órdenes selladas que Dios tiene para ellos. El propósito de Dios para su vida. Ahí hablábamos del texto del libro de Proverbios que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando él fuere viejo no se apartará de él. Debemos instruir conforme a la palabra de Dios a los niños en el camino, o ayudar a encaminarlos por el camino que Dios quiere que ellos sigan, que va a ser y tiene que ser siempre conforme a los mandamientos de la palabra revelada de Dios. Dios no va a querer nunca que alguien ande fuera, que un niño ande fuera de los lineamientos, un niño que luego será un hombre, un adulto, que ande fuera de su voluntad revelada en su palabra. Decíamos también en ese contexto que debemos de cuidarnos de la inclinación natural que tenemos a tratar de revivir en nuestros hijos algunos aspectos de nuestra vida de cuando estábamos en su edad. Decíamos ahí, por ejemplo, que una madre que fue popular y muy social en su adolescencia no debe tratar de revivir eso en su hija cuando está en la edad en que su mamá era así. Porque si esa hija tiene unas órdenes selladas distintas a las de su madre, puede haber problemas. Por tanto, debemos de tener cuidado con eso. Perdón. Muy bien. En ese sentido, mis amados hermanos, cada padre debe de cuidarse y debe de preguntarse siempre, en el contexto de la enseñanza, ¿estoy yo haciendo lo correcto? Pero más que eso es algo que debemos siempre preguntarnos respecto a nuestros hijos. ¿Estoy yo haciendo lo correcto con esta enseñanza que le estoy dando a mi hijo o a mi hija? Pero más aún, eso no sea apropiado para ellos, o no sea lo más correcto para, según el camino por el que debe andar ese niño. Un ejemplo de eso es lo que decíamos, una madre que puede estar enseñando a su hija a que sea popular, ¿es eso lo correcto para esa niña en particular? Que sea muy sociable, quizás ella es una persona poco sociable, que eso no es pecado, y hay muchísimos. Hay muchísimos que son súper sociables y habemos muchísimos que somos muy poco sociables. Y eso no es pecado ni ser de una ni ser de la otra forma. Pero ¿estoy haciendo lo correcto respecto a este niño en particular? ¿Está mi enseñanza ayudando a instruir a este niño en el camino que él debe andar? Esas son preguntas que un padre debe continuamente estar haciéndose. Bien, veamos en esta mañana, continuemos viendo en esta mañana, dentro del aspecto de la enseñanza, veamos la instrucción. La instrucción. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿qué tiene de diferente la enseñanza con la instrucción? Vamos a intentar verlo. Dentro del deber de los padres de enseñar, ellos deben también de procurar instruir. Instruir viene de instrucciones. Cuando usted compra un aparato, ese aparato trae un manual de instrucciones que le dice a usted cómo usted debe de ejecutar las funciones de ese aparato. Le dice desde cómo usted ponerle las pilas hasta por dónde se prende, cómo subir el volumen, cosas que para usted son obvias y que regularmente ya por la familiaridad nosotros sabemos por dónde se hace. Desde que vemos un botón grande sabemos que por ahí que se sube el volumen, pero el manual de instrucciones nos dice aún cómo nosotros debemos hacer eso. Aunque nosotros lo sepamos o aunque parezca obvio, nos dice cada detalle. Debemos de instruir a nuestros hijos, darles instrucciones. La enseñanza de nuestros hijos, ese tema de la enseñanza, ese aspecto de la enseñanza que ya comenzamos a ver, comienza a través de una instrucción cabal. Una instrucción cabal, o sea, completa. Debe ser una instrucción sobre modales en la mesa, por ejemplo. Cómo amarrarse los cordones de los zapatos. Ese es un tema siempre muy, muy interesante. Yo ni sé cómo fue que yo aprendí. Yo solo sé que yo me lo sé amarrar, pero no recuerdo en qué momento fue. Mis hijos todavía no se saben amarrar los cordones. Pero los vamos a instruir para que sepan cómo deben hacerlo. Debemos instruirlos en los valores morales, debemos instruirlos aún en cosas de cómo conducir el automóvil. Eso requiere una instrucción bien cabal y detallada, cómo conducir un automóvil. Paciente y amorosamente debemos enseñar a nuestros hijos lo que esperamos ver en ellos. Y una vez más, eso debe ser paciente y amorosamente. Porque muchas veces en esas instrucciones nos desesperamos, nos frustramos. Con mucha paciencia y amor se debe de llevar a cabo la tarea de la instrucción. Es responsabilidad de los padres el preocuparse de que un hijo entienda exactamente lo que el padre espera de él. Debe asegurarse de que el niño lo entienda exactamente. Él no solamente debe de saber o entender mentalmente, sino que él debe ser ayudado y se le debe mostrar cómo ejecutar correctamente una orden, cómo él puede realizar una buena labor. Es decir, hermanos, que la instrucción no simplemente incluye información en el aspecto mental, de que el niño entienda mentalmente, sino que incluye que nosotros le mostremos cómo se hacen las cosas, cómo se hace algo. Que se lo mostremos por ejemplo. Que nosotros, aparte de decirle cómo se hace, lo hagamos nosotros y le mostremos visualmente cómo esa tarea se ejecuta y cómo se ejecuta bien. Eso está incluido dentro de la instrucción. Y esto es especialmente cierto al tratar de crear buenos hábitos de trabajo. La gran mayoría de los padres son culpables de dar órdenes sin hacer el mínimo esfuerzo correspondiente para mostrar y enseñar exactamente cómo deben ejecutarse. Ellos le dan órdenes a sus hijos, pero no hacen un pequeño esfuerzo de mostrarles cómo esas órdenes se ejecutan o cómo yo quiero que las ejecuten. Y resulta que ellos no las ejecutaron mal o no las ejecutaron como yo esperaba que las ejecutaran y queremos pedirle cuenta por eso. Eso está mal. Porque yo no le mostré la forma, no lo instruí en cómo ellos debían de ejecutar esa orden o cómo yo quería que ellos la ejecutaran. Y muchos padres son culpables de eso. El tiempo y el esfuerzo que se gastan en esa fase inicial de instrucción amorosa y paciente, ahorrarán horas de tiempo perdido a causa del hábito de trabajar descuidadamente. Por eso debemos de tomarnos el tiempo y el esfuerzo en el inicio. Un padre no tiene derecho a esperar diligencia y buen desempeño en su hijo si él como padre no ha invertido tiempo y esfuerzo en instruirlo cabalmente. Recuerde eso, hermano. Usted no invirtió tiempo y esfuerzo en darle instrucciones cabales, no espere de él buenos hábitos de diligencia. Buen desempeño en su trabajo, no lo espere. Puede, a pesar de que usted no lo instruyó cabalmente, tener eso, y gloria al Señor. Pero si no lo tiene, bueno, usted no debe de esperarlo, porque usted no sembró eso, no puede esperar cosecharlo. No se siente en el patio de su casa, no lo haga, a esperar mangos si usted no sembró una mata. Y todavía si la sembró y nunca ni siquiera le echó agua, tampoco lo espere. Aún los chiquitines pueden comenzar a desempeñar sus tareas y labores de la casa. Un niño de 4 años puede, de manera sistemática, vaciar la basura. Cualquiera que sea la metodología que usemos aquí. En el material que estamos tratando aquí habla de vaciar los tiestos de la basura, refiriéndose a esos zafacones plásticos, cosas así. Aquí usamos fundas, yo no sé usted, pero en mi casa yo uso la funda del supermercado. Cualquiera que sea la forma, ya un niño de 4 años puede encargarse de la basura en la casa. Ya sea de moverla de donde se va acumulando hacia el lugar desde donde luego se bota o se saca para que el camión se la lleve, lo que sea. Pero ya un niño de esa edad puede encargarse de manera sistemática de esa basura. Los que ya tienen 6 y 7 años pueden poner la mesa y ayudar en la limpieza de los trastes. Entiéndase en nuestro lenguaje, fregar. Si el niño de 4 años derrama algunos papeles cuando está moviendo la basura que se le ha asignado como tarea, la madre debe tomarse el tiempo de volver y de hacerle a él volver al niño, de hacerlo volver para que recoja cada uno de esos papeles. Y hay un problema, que es que normalmente nosotros vemos como más rápido y más fácil simplemente nosotros hacerlo. Dejó caer unos cuantos papeles, bueno, pues yo voy y los recojo y los echo en la basura y lo dejo ahí, porque eso es más rápido y más fácil que tener que llamar al muchacho de nuevo, que regularmente está viendo jugando o viendo los muñequitos en la televisión, y hay que darle a veces dos voces: fulano, ven, ¿qué? Ven, pero ¿qué fue? Que dejaste caer unos papeles. Es más fácil hacerlo nosotros, pero ahí es donde nosotros debemos de invertir ese tiempo y esa energía y ese esfuerzo y hacerlos volver para que ellos recojan esos papeles y terminen la labor que se les asignó completamente. Si lo dejamos así, entonces ellos van a ir desarrollando hábitos de trabajo descuidado, y luego cuando sean grandes van a ser descuidados o de un desempeño muy pobre en cualquier otra labor que usted le ponga. Recuerde que hay un principio escritural fiel. Todos los principios de la escritura son fieles, se cumplen. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Eso no tiene perdedera, no tiene escapatoria. Ahí no hay margen de error. En los principios bíblicos no hay margen de error en ninguno, porque es palabra de Dios. Los papeles derramados no deben ser considerados simplemente como basura que hay que recoger. Constituyen una experiencia de instrucción para el niño que hay que aprovechar. Cuando vemos esos papeles, no debemos simplemente quejarnos de que lo dejó caer. Ah, mírala aquí. Una experiencia de instrucción. Ven, ven, mi hijo. Déjame instruirte, ven. Mira, déjate caer los papeles. Tienes que, si tú ves, porque regularmente lo ven, lo que pasa es que son descuidados por naturaleza, lo ven pero lo dejan ahí. Luego de que llevan la basura, cuando están regresando, ven que lo botaron y lo dejan ahí. Mira, tú tienes que terminar el trabajo. Si tú ves que esos papeles se caen, debes tomarte el tiempo para recogerlos y llevarlos a la basura y terminar bien la tarea que se te asignó. Constituye una experiencia instructiva para el niño. Además, un poco de tiempo invertido en este nivel, en este punto, un poco de tiempo invertido allí, pagará con creces cuando se cree en el niño el hábito de hacer su trabajo con delicadeza y perfección. Hermanos, ese niño le va a recompensar su esfuerzo cuando usted lo vea que se desarrolla como un adulto y aún todavía como un joven y todavía siendo niño. Un niño que desarrolla su trabajo con delicadeza y perfección. Nada ayuda tanto en la instrucción de un niño como la oportunidad que él tenga de hacer trabajo significativo. Uno de los problemas reales que hay con la vida en la ciudad, o sea, la urbanización de la cultura, es el hecho de que hay ahora, en ese ámbito, en ese contexto, pocas oportunidades de trabajo para los niños. Entiéndase, y ustedes muchos lo sabrán, porque ustedes probablemente vivieron por esa experiencia, los muchachos en los campos desde temprano estaban levantados, arriando las vacas, cargando agua. ¿Ustedes saben más que yo de eso? ¿Sí? Sembrando, buscando leña, exactamente. Desde temprano antes estaban los muchachos fajados en eso. Ahora, en la ciudad, no hay leña que ir a recoger, ni ir al río a buscar agua. Ahora los muchachos se levantan tardísimo, cuando no están en la escuela, se levantan tardísimo a buscar el desayuno y a sentarse en la computadora de una vez. Si usted lo deja, claro. A sentarse en la computadora, a chatear, a ver el Facebook, a hablar con amigos. Es a eso que se levantan ahora. Ahí hay poca oportunidad de trabajo significativo a su temprana edad. A pesar de eso, los padres tienen que preocuparse de que sus hijos desarrollen buenos hábitos de trabajo. No es que ya tenemos que dejarlo así, porque las cosas en nuestra cultura son así, ¿no? Para eso Dios nos da su instrucción, para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. El trabajo de la casa se le tiene que encargar a los niños tan pronto como sean capaces de desempeñarlo. Tan pronto usted ve que ya tiene la capacidad de hacer un trabajo y que lo puede hacer bien, aunque comience haciéndolo muy descuidadamente, asígneselo. El tiempo que ellos tengan para juego y descanso tiene que ser cuidadosamente proporcional con el trabajo significativo y necesario. Los niños tienen 24 horas en su mente jugar. Jugar y jugar. Y es cierto que en los primeros meses de su vida, eso es lo que van a hacer. Pero ya a medida que van creciendo, 2, 3, ese tiempo tiene que ir siendo activamente reducido por nosotros. Hay que irse reduciendo ese tiempo y asignándole trabajo significativo. Van creciendo, va disminuyendo su tiempo de juego. A medida que van creciendo, una relación inversamente proporcional. Crecen ellos, decrece el tiempo de juego. Miguel. Correcto, dice Miguel que tenemos que hacerlo intencionalmente. Yo dije activamente, tú dijiste intencionalmente. O sea, que nosotros debemos tomar parte allí. Los niños menores gastan en proporción más tiempo para jugar, pero a medida que crecen, ya lo dijimos, ese tiempo de juego debe ir decreciendo y progresando hacia la norma bíblica establecida por un adulto. Oiga bien, eso paulatinamente tiene que llegar al mismo nivel de los adultos. Los adultos tenemos muy poco tiempo para, bueno, por lo menos yo, no sé usted, muy poco tiempo para jugar, para holganza. Tenemos muy poco, lo sabemos. Una de las cosas que ocupan nuestro tiempo son precisamente ellos, aparte del trabajo y las varias responsabilidades del hogar. Escasamente 6 de 7 horas nos las pasamos en labores, en actividades, ya sea en el trabajo o en las otras cosas que tienen que ver con nuestro haber en el hogar y en nuestra vida. Asimismo también debe ir paulatinamente convirtiéndose la agenda de un niño a una agenda de adulto. Ahí, si usted quiere, puede leer Éxodo 20, 9 al 10 como una referencia a ese principio. La palabra trabajo incluye en este contexto de los niños las responsabilidades que ellos tienen fuera del hogar, como la escuela, las actividades escolares, los deportes, los mandados, cuidar al bebé más pequeño, las lecciones de música, tiempos de práctica, etcétera. Estamos diciendo que su agenda debe ir cada vez más evolucionando y parecerse a la de un adulto. Esto va a incluir el tiempo que pasa en la escuela, cuando va a un curso, de lo que sea, o a una actividad deportiva, incluye cuando usted lo manda a hacer un mandado, los famosos mandados, ir al colmado, etcétera, etcétera. Punto muy problemático. A veces dicen que lo mandan mucho, te mandan un muñequito y hay que mandarle un mandado y no quieren ir, y que tú sí me mandas, y que nada más voy yo y que no mandas al otro. Estoy hablando de mi experiencia personal. Yo me acuerdo cuando yo decía eso. Todas esas cosas están incluidas dentro de lo que es el trabajo para el niño. Una de las maneras más sencillas de prevenir la delincuencia juvenil es formando buenos hábitos de trabajo. La gran mayoría de los delincuentes tiene una característica principal: mucho tiempo libre. Y hemos señalado desde aquí, en muchos contextos, en sermones, en la escuela dominical, y en varias ocasiones, que la ociosidad es el taller de Satanás. Allí es que Satanás ingenia y construye, inventa muchísimas de sus diabluras en la vida de las personas cuando están ociosos. Los delincuentes, muchos de ellos tienen demasiado tiempo libre, o lo tuvieron antes de ser delincuentes. Porque alguno me podría decir, no, hay delincuentes por ahí que tienen una agenda muy ocupada, sí. Pero antes de ser delincuentes, no hacían nada. Nunca se les exigió que asumieran una responsabilidad genuina. Un juez municipal dijo, dijo lo siguiente: hemos descubierto que los jugadores de fútbol, esto es en el contexto de los Estados Unidos, los jugadores de fútbol americano, por las noches están demasiado cansados como para hacer otra cosa que no irse a la cama. Ahora, después de la temporada, comienzan a vagabundear y muchos de ellos llegan hasta los tribunales juveniles. Un teniente en retiro de la Armada de los Estados Unidos dice lo siguiente respecto al hábito de trabajo en los niños. Es obvio por la forma en que la mayoría de los padres reacciona cuando se le menciona este asunto, el asunto de los hábitos de trabajo. Por lo general es una especie de mirada vacía, así como que no entienden de qué le están hablando. Cuando le hablan de eso, del tiempo de trabajo de los hijos, del trabajo significativo, no estamos hablando de un empleo en una empresa, estamos hablando de cuando ellos son niños, el trabajo que ya mencionamos, la escuela, los mandados, alguna actividad deportiva, cosas que les impidan estar ociosos, ellos reaccionan con una mirada vacía, como, ¿y de qué me están hablando? Dice ella, es obvio por eso que ellos no comprenden la parte necesaria de la disciplina, que no puede ser suplida por ninguna otra cosa, sino por el trabajo sencillo y ordinario. Si Dios no hubiese abierto los ojos de mi entendimiento hace unos pocos años, yo tampoco lo hubiera entendido. Cuando cumplí los 50 años todavía no había aprendido a disfrutar del trabajo. ¡Qué lástima! Entonces Dios se movió en mi vida y dentro de poco me encontré atareada desde las 4:30 de la mañana hasta las 11 de la noche, con muy escaso tiempo intermedio para reposar o para holgazanear. No puedo expresarles lo que esto causó en mí. Podría escribir resmas de papel sobre esto. Y de paso, una de las bendiciones fue la salud. No hay otro tónico igual al movimiento para el cuerpo físico. Termina la cita de esta señora. Padres, nosotros debemos enseñar e instruir a nuestros hijos de modo que ellos lleguen a amar el trabajo o en su defecto, que al menos cuando ellos tengan que enfrentar un trabajo sean capaces de enfrentarlo y llevarlo a cabo sin sufrir opresión. Voy a repetir eso. Debemos de instruir a nuestros hijos de manera que ellos lleguen a amar el trabajo. La Escritura está repleta de instrucciones, de consejos, de mandamientos a este respecto, en el libro de Proverbios y en otros lugares, pero muchos de ellos en el libro de Proverbios. Debemos instruirlos para que ellos lleguen a amar el trabajo. Y si alguno dice, bueno, yo no puedo forzar a mi hijo a que ame el trabajo. Bueno, eso es verdad. No todos siempre van a llegar a amarlo, en el sentido que estamos diciendo. O sea, de que le guste trabajar. Pero que por lo menos, si ellos tienen que hacer un trabajo, puedan enfrentarlo y llevarlo a cabo sin sentirse oprimidos por eso. Sin sentirse como, wow, ¿y qué es esto? Yo no puedo con esto. ¿Qué carga? Trabajo, yo no sé trabajar. No. Que ellos al menos puedan hacerlo y desempeñarlo. Que eso no sea algo extraño para ellos, aunque no han llegado a amarlo, pero no es algo extraño para ellos. Ellos saben qué hacer y cómo hacerlo y lo pueden hacer. Perdón, hermano, si me pueden habilitar un micrófono, por favor. Puede que nosotros criemos a nuestros hijos en la doctrina y en la cultura cristiana y que por la gracia de Dios ellos nazcan de nuevo. Pero si nosotros no los instruimos en el trabajo antes de que ellos por la gracia de Dios hayan sido regenerados, ellos nunca serán de mayor valor para Dios. Nunca serán de mucho valor para Dios, ni para ellos ni para ustedes. ¿Entiendan la idea? Usted nunca los instruyó en el trabajo, en hábitos de trabajo. Aunque los instruyó en el camino de Dios y en la fe cristiana, en el conocimiento de Dios y del Evangelio. Y por la gracia del Señor, más tarde en sus vidas, ellos reciben el Evangelio, son regenerados por la obra del Espíritu Santo y se convierten en creyentes hijos de Dios. Pero ya sus vidas tienen hábitos de trabajo deficientes. Y ellos serán creyentes, serán hijos de Dios, que mejorarán por la gracia de Dios en muchos de esos aspectos, pero ya se han levantado con hábitos de trabajo deficientes, descuidados, y no serán ni de mucho valor para Dios, ni para ellos, ni para ustedes como padres, en cuanto a su servicio y su obra. Y ahí la importancia, hermanos, de que nosotros instruyamos a nuestros hijos en buenos hábitos de trabajo. Jamás ningún perezoso hizo algo para Dios. Jamás. Hermano Bolívar.
Sí, que digo yo que deberíamos procurar, por lo menos, si el niño no hace un trabajo con amor, pero por lo menos que lo haga con gozo. Es decir, sustituir la palabra amor por gozo.
Bien.
Entiendo yo porque es difícil que una persona pues ame, vamos a decir, trabajar.
Sí.
Ahora, cuando usted le instruye de lo beneficioso y la responsabilidad de él para el trabajo, entonces debe hacerlo con gozo.
Muy bien. Nosotros adquirimos conocimiento, y los niños también, a través del estudio de los libros, por ejemplo. Ese es uno de los medios en que nosotros adquirimos conocimiento. A través del estudio. Pero hay una sabiduría, hermanos, que se aprende también mediante el trabajo duro. Ese es un buen maestro, el trabajo duro. Enseña sabiduría. No hay sustituto para la valiosa sabiduría de la transferencia que se adquiere mediante el trabajo. Esa sabiduría de transferencia. En los años anteriores, los niños lavaban platos de cristal, platos de vidrios. Y si se quebraban, por lo menos más de una vez, por su descuido, porque uno de los principios que hemos aprendido precisamente en este estudio, en este libro, yo de manera particular, habiéndolo ya estudiado personalmente completo, es que en la disciplina, por ejemplo, no se debe administrar simplemente por cualquier cosa. Cuando un niño rompe algo, eso no es una razón para usted aplicarle disciplina. Me refiero a castigo físico, a darle una pela. Una de las cosas que se deben enfocar, o no enfocar más bien, sino las cosas que se deben castigar, según la enseñanza de la Escritura en los niños, son básicamente la desobediencia y la rebeldía, y las cosas que se desprendan de allí. Pero si, por ejemplo, un niño rompe un plato, usted obviamente lo va a instruir, lo va a enseñar, lo va a reconvenir, le va a decir qué debe hacer para no volver a hacer eso, para no volver a romperlo, le va a decir cómo debe moverse cómo debe ejecutar esa orden para que no rompa ese plato. Y si él vuelve y lo rompe por haber desobedecido las instrucciones que usted le dio, entonces sí ya usted lo puede disciplinar. Porque ha desobedecido, y por haber desobedecido fue descuidado y volvió a romper los platos. A veces lo hacen como para que no lo pongan a hacer el trabajo, lo hacen a propósito. Y ahí ya están mostrando rebeldía y desobediencia, y ahí sí ya usted debe disciplinar, pero no antes. Entonces, eso es uno de los temas que está en este estudio, que lo podríamos ver más adelante con oportunidades como esta. Ellos rompían esos platos de cristal y probablemente recibían algún tipo de castigo. Eso les enseñaba a ser cuidadosos en su trabajo. O sea, aún siendo así no estaba mal, porque ese castigo les enseñaba a ser cuidadosos. Ya en el día de hoy, por ejemplo, no tenemos esos buenos maestros que son los platos de vidrio, porque ya muchas de las piezas de los trastes de la cocina son plásticas y no se rompen. Voy con ustedes ahora, mis hermanos. Al mismo tiempo que Juanito aprende a trabajar tranquila y eficientemente con el fin de cumplir una tarea, está aprendiendo a la vez organización de sí mismo, mejor que de cualquier otra manera, mejor de como se lo puedan enseñar en la escuela o en cualquier otro lugar. Nunca debe desestimarse el valor formativo del carácter proporcionado por el sentimiento de haber cumplido en verdad una tarea. Eso nunca se debe desestimar. Créame, cuando usted le asigna tareas a sus hijos y ellos la cumplen a cabalidad, eso está formando su carácter. aunque usted lo vea que refunfuñen mucho. Y luego, el trabajo, y por supuesto las actividades educacionales y recreativas dirigidas por usted, se hacen cargo de una buena cantidad de problemas de disciplina por el hecho de usar la energía exuberante, que de otro modo llega a ser como un motor funcionando, el cual ni usted ni el niño pueden controlar. Los niños tienen mucha energía, que si usted no la controla y no la guía a través del trabajo, de tareas, actividades educacionales y aún otras actividades recreativas, pero que las dirija usted. Si usted no hace eso, toda esa energía que ellos tienen va a ser un motor que ni usted ni ellos van a poder controlar después. Esteban. Oficio, ¿verdad? Oficio de la casa.
Exactamente. Uno renunciaba y se oponía, elegía cosas, y al final de cuentas ya decía, mira, lo que sucede es que tú tienes que ayudarme a mí porque yo vengo de trabajar en la calle, etcétera, etcétera. Y aunque tú no te sientas bien haciéndolo, por lo menos cuando tú miras la casa limpia, con los platos fregados, tú vas a sentir lo que se llama la satisfacción del deber cumplido. Y eso precisamente el punto que tú mencionaste ya al final, y yo casi me iba a
respetar. Sí. El sentimiento de haber cumplido, en verdad, es un buen forjador del carácter. Sí, a Julio, por favor, mientras le llega el micrófono, recuerde esto, hermano, un punto muy práctico. Cuando usted le dé a su hijo un trabajo largo y tedioso, no le permita discutir con usted ni extenderse sobre detalles redundantes con el fin de crear obstáculos o que por lo general se irrite a causa de tener que trabajar pensando que por eso usted le va a quitar el trabajo. Pensando, ellos tratan de, a través de estar redundando en detalles, o discutiendo con usted, o haciendo gestos, como de que están cansados y que no quieren hacer esto, lo que están buscando es que usted como que se jarte y le diga, está bien, deja eso, muchacho, que yo lo hago. No se lo permita, mi hermano. Si usted no es firme aquí, ese espíritu se posesionará de él, y cuando sea adulto y se espere que él haga algo por sí mismo, simplemente va a fracasar. Ahora es que usted tiene que ser firme. Ahora. Julio.
Convencido de que los medios de comunicación hoy día, Satanás los está usando eficientemente y constantemente en bombardeo constante a esos muchachos. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso, lo vamos a librar de muchos males, muchos pecados.
Así es. Mientras viene el micrófono, estos jóvenes con quienes no se fue firme en ayudarlos a que enfrentaran con responsabilidad el trabajo duro, van a fracasar porque ellos fueron instruidos a evitar y oponerse a lo desagradable. Lo que más hay en este mundo y en nuestra sociedad son cosas desagradables. Entonces, cuando usted le ponía a su hijo un trabajo largo y tedioso, que lo sabe, pero simplemente tenemos que enfrentarlo todos, y ellos hacían artimañas para evitar enfrentarse a esas cosas desagradables, y usted se lo permitía, usted los estaba entrenando en ser artífices de evitar lo desagradable. Y lo desagradable, hermanos, en esta vida, no todo, hay cosas desagradables que se pueden evitar, pero cuando estamos hablando en el contexto del trabajo y las tareas, lo que más hay son cosas desagradables, tareas desagradables. Usted estará haciendo exactamente, o más bien, ese joven, cuando tenga que enfrentarse con labores como, por ejemplo, un empleo que ciertamente sea un poco tedioso, ese tipo de trabajo, y ese joven tenga que enfrentarse a eso, ¿usted sabe lo que él va a hacer? Después que tenga dos o tres semanas en ese trabajo, que vea que ahí hay que trabajar de verdad, que ahí no se va a barajar. ¿Usted sabe lo que va a hacer ese muchacho? Lo mismo que hacía cuando usted lo ponía a hacer una tarea, una artimaña para que lo cancelen, o él se va, porque usted lo enseñó a evitar las cosas desagradables. Fue usted que lo enseñó, lo entrenó. Salió de él, sí, pero usted le dio las herramientas para que eso se desarrollara bien y él se hiciera un buen artífice de eso. El problema es que ahora ya ese hábito estará en proporciones tan gigantescas que los padres por lo general no podrán reconocer esto como la obra y la instrucción que ellos mismos le dieron. Ahora eso va a estar tan grande que regularmente lo que dicen, pero este muchacho sí es... ¿A quién fue que salió? No, pero a este muchacho no le gusta trabajar. ¿Y qué es lo que pasa? No dura en ningún trabajo y no reconocen porque ya está muy grande. O sea, no el muchacho, el hábito. Ya está tan gigantesco que no lo reconocen. Esa es su obra. Esa es su obra, hermano y padre. Usted fue el que entrenó a los muchachos a eso, a que evadieran las responsabilidades pesadas. Así que, hermanos, cuidémonos de ese punto. En cuanto al tema, vamos a terminar aquí y vamos a escuchar ahora a nuestros hermanos. Muy bueno, por ser.
Claro, el carro de fulano de tal, pero en la casa yo no le he instruido que a la hora de tener el zapato nuevo, él tiene que tener un previo sacrificio. O sea, educarlo de que las cosas no vienen por venir, sino que vienen a través de un previo sacrificio, pero también decirle, mi hijo, mira, yo te estoy forjando porque mañana se te va de esta casa. A veces se nos olvida que esos niñitos tiernos van a formar mañana sus hogares y nosotros somos formadores de nuestros hijos. Entonces, mi hijo, tú no quieres mañana padecer hambre, tú no quieres pasar trabajo, mira que él cómo anda. Y a veces le he mostrado personas que fueron de mi generación. Mira él, ¿tú sabes qué hizo él? Mira, se abandonó los estudios. Este hizo esto porque lo conoce. Mira ahora, este se creía que estaba acabando con el barrio. Mira ahora cómo Dios lo ha castigado. Entonces le vino lo que dice el Señor en Proverbios capítulo 19, cuando nos dice en el verso 15, la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente, perezosa, haragán, padecerá hambre. Mira, mira, tú no quieres pasar trabajo. Mañana tienes que acostumbrarte a ser trabajador. Y yo te estoy instruyendo primero en que tú tienes que tener, yo te estoy estableciendo de tal hora para estudiar. Y a no ser que un día tú estés enfermo, tengamos que salir de emergencia, en ese tiempo tú me cumples su horario. Lógicamente tengo que ser un padre con carácter, porque cuando un hijo no cumple, tiene que venir la correspondiente corrección.
Correcto.
Pero cuando al hijo se le enseña, mira, papá y mamá en cualquier momento Dios lo puede llamar a su presencia y te van a faltar mañana. Por tanto, es necesario que tú te prepares y que tú aproveches el tiempo que papi y mami te están brindando bajo su abrigo para que tú te formes, para que mañana no sea de aquellos que desean tener muchas cosas y no lo pueden lograr.
Muy bien, gracias, mi hermano. Señalábamos el libro de Proverbios, donde está lleno, esas son apenas dos referencias de las tantas herramientas que hay en ese libro para nosotros forjar enseñanzas para nuestros hijos en los hábitos de trabajo. Usted quería hablar también, mi hermana. Muy bien. Suena un poquito este micrófono, por favor. Sí. Así es, mi hermano. Son muy buenos ejemplos. Disculpe, hermana, tenemos que parar aquí ya, porque ya terminamos formalmente. Muy bien, muy bien. Y sí, y entendimos sus ejemplos, fueron muy útiles. Hermana Rafaelina, ¿usted quiere decir algo? Que la veo como un poco inquieta ahí. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pues si nadie quiere expresar algo más, entonces vamos a terminar aquí y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por la instrucción de tu palabra, que está a nuestro alcance y que nos permite forjar nuestro camino según tu voluntad. Nosotros te pedimos que nos permitas a nuestros hijos también criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor, como dice tu palabra en el texto que leímos, en Efesios capítulo 6 y versículo 4, y que nos ayudes con esta tarea de formar en ellos buenos hábitos de trabajo, de ser colaboradores en el desarrollo de su carácter, un carácter que sea conforme a tu voluntad y que te glorifique. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.